Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Mientras en Chile no hay plata. En Chile se nos dice que no hay recursos para la reconstrucción, que no alcanza para subsidios habitacionales, que debemos apretarnos el cinturón, porque las cuentas fiscales están estrechas. Pero cuando se trata de enviar millones de dólares a Cuba, sí aparecen los fondos. Y esa contradicción merece una explicación seria. El hambre es una tragedia humana, y nadie puede ser indiferente frente a ella. La ayuda humanitaria, cuando es auténtica, se justifica. Pero también es legítimo preguntarse por las causas del hambre y por la responsabilidad política detrás de ella. La historia del siglo XX es clara en algo. Los sistemas que concentran el poder económico absoluto en el Estado han generado catástrofes humanas. En la Unión Soviética, durante el gobierno de Stalin, la hambruna en Ucrania, conocido como el genocidio ucraniano, dejó entre 3 y 7 millones de muertos. Hasta hoy existe debate académico sobre si fue una política deliberada o el resultado extremo de decisiones económicas desastrosas y coercitivas. Lo que no se discute es la magnitud de esta tragedia. En China, entre 59 y 61, las políticas del Partido Comunista durante el Gran Salto Adelante provocaron hambrunas que dejaron entre 30 y 50 millones de muertos. Para dimensionarlo, el holocausto nazi asesinó a cerca de 6 millones de judíos. No son cifras abstractas, son consecuencias de modelos donde el Estado decide qué, cómo y cuánto producir. Hoy Cuba enfrenta una crisis profunda, y no es cero atribuírselo exclusivamente al embargo estadounidense, cuando Estados Unidos es uno de los principales proveedores de alimentos a la isla. El problema estructural es un sistema que durante casi 70 años ha restringido libertades, desincentivado la producción y ha subordinado la iniciativa individual a la planificación burocrática. La ayuda humanitaria no puede transformarse en respaldo político a un régimen que ha fracasado sistemáticamente. Porque a veces la verdadera solidaridad no es financiar el síntoma, sino enfrentar la causa. Soy Luis Fernando Maquena y esto fue la editorial en La Voz de la Gente.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1.500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los auditores de la Radio Agricultura en este martes 17 de febrero. Ayer ya me tocó ir a Santiago y cuando venía camino a mi San Santo Domingo, querido, ya se empieza a ver más movimiento, ya está empezando a tomar vida ahí, ya que se están empezando a preparar para los colegios. Uy, queda poquito, para que parte el año con Tuti. Quiero saludar especialmente a Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD, que nos está acompañando. Buenos días también ahí desde las Europas, como yo digo. Y también a Luis Fernando Maquena, mi partner, que se mandó una columna extraordinaria ya para ir, no sé si cerrando este tema que ha sido como la gran teleserie del verano, que tiene que ver con esta ayuda humanitaria a Cuba. Y también a anunciarle, lo tenemos en línea ya.
Totalmente.
Parece que sí. Totalmente. Ay, pero claro, es que como estás como en imagen congelada, en un gesto tan propio de Jorge Alessandri, diputado, el sheriff del Congreso, gran amigo además y realmente uno de los mejores diputados que tiene hoy día y que ha tenido en los últimos 8 años nuestro Congreso. Pero yo te diría que no hay gallo que se identifique más contra la lucha contra la delincuencia que tú, Jorge, ¿no? No sé, yo sé que para ti es difícil decirlo, pero tú eres una persona que muy humilde, con ese apellido que nadie conoce, además, una pequeña carga en tu vida, una carga positiva, un Alessandri es como un Pérez cualquiera, pero de verdad que yo te agradezco mucho la gran pega que has hecho levantando con fuerza y mucha valentía, y además siendo propositivo, autor de la ley, la Irreptamal, de tantas otras leyes importantes. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día.
Excelente, Pepa. Aquí, verano que ya se va acabando, pero siempre muy conectado con lo que está pasando, muy apoyado por concejales como Luis Fernando Maquena en Santiago, también en Ñuñoa, en Macul, en otras comunas del distrito. Y nosotros lo que hacemos en la Cámara al final es visibilizar lo que está pasando en las comunas, cambiar las leyes, hay que cambiarlas, y una cosa que me gusta mucho también, fiscalizar al gobierno, que el gobierno no se gaste las lucas en algo que no corresponde, en algo que no ayuda a todo Chile. Y en eso, a pesar de ser febrero, hemos estado viendo unos movimientos impresionantes en el gobierno saliente, los amarres, que le pusieron muy bien ese título, y hemos ido descubriendo todos los días con un equipo formado por el Comité de la UNI, con abogados, con investigadores, estamos revisando páginas de transparencia todos los días por más de 12 horas y estamos descubriendo mucho amarre. Solo darles un mensaje a los personeros del gobierno: cada vez que ustedes amarren a alguien, lo vamos a llegar a desamarrar. Así que si están pasando peor en algún caso, créanme que lo vamos a descubrir, porque hay mucha gente trabajando en esto, porque la plata del Estado es para todos los chilenos.
Así es, Jorge, pero ayer escuchaba a la ministra vocera, que hemos hablado harto de su capacidad lingüística y comunicacional, de alguna forma de disfrazar posiciones, y ella decía, oye, córtenla, nosotros vamos a gobernar hasta el 11 de marzo y después se va a ir todo el mundo con nosotros. Sabemos que esto no es así y que esta es otra de faltas a la verdad que hemos visto por parte de la ministra. ¿Qué es lo que ayer denunciaste una vez más que está vinculado, para variar, con el subsecretario Galo Elstein y que hiciste un levantamiento importante de esta información con este equipo que te está ayudando?
Sí, nosotros en Chile hemos ido madurando en esto. Hace unos 10 años atrás creamos el programa ADP, la Alta Dirección Pública. Tú, para entrar a un cargo del Estado, un cargo directivo, tú puedes postular a ese cargo, hay un concurso, tú duras 3 años y te pueden renovar por 3 más. Ya no depende tanto del ciclo político. Pero como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa. Y lo que está pasando en la Subsecretaría de Defensa, exactamente desde el día que perdió Janet Jara la segunda vuelta, porque si uno tiene que encontrar una línea de tiempo en estos casos, todos se empiezan a activar. Desde que pierde Janet Jara en noviembre la segunda vuelta, se empiezan a hacer concursos que no se habían hecho, se empiezan a designar personas, se empiezan a desechar ternas que no les gustan, y al final se mete la subjetividad. Esto me recuerda mucho el caso Fundaciones, cuando lo empezamos a investigar con Pablo Tolosa, con Juan Antonio Coloma. El 90% de las fundaciones que se habían ganado platas habían sido creadas entre que Boric gana la segunda vuelta hace 4 años y el 11 de marzo cuando asume. En esos días, bueno, está pasando exactamente lo mismo, el mismo modus operandi, quieren dejar gente amarrada, y el caso de ayer es francamente patético, porque una persona que venía a la Universidad Arci, ¿cierto? Esa universidad tan ligada al PC, que quebró, que recibió plata de Cuba, en fin. Después pasa al gabinete político de confianza a ser un asesor a honorarios del subsecretario, pierde dejar a la segunda vuelta, se apura un concurso y se le quiere dejar de planta por 3 años inamovible con un sueldo de 3.700.000 líquidos a una persona que era de confianza política, que ganaba menos que eso y que venía de la ARCIS y del PC. Entonces yo digo, obviamente que Camila Vallejos dice vamos a gobernar hasta el último día, por supuesto que eso es así,
claro,
y las facultades legales las tienen, pero yo tengo el deber de visibilizar cuando algo huele mal, y en este caso es evidente.
Sí, así lo hemos visto, y con Lucho Maquena, uno de tus concejales preferidos, hemos estado conversando durante todos estos días, porque quizás no sería bueno, diputado Alessandri, tener algún espacio, algún canal, alguna red social, algún teléfono, para poder hacer estas denuncias, porque internamente la gente, el caso Convenios, acuérdate que pudimos, muchas de las querellas que se presentaron fueron con información de adentro, de denuncias de funcionarios que querían hacer bien su pega y que no, y que les parecía inaceptable, digamos, lo que estaba ocurriendo. Entonces, quizás tener una plataforma desde tu partido o desde tus redes sociales donde se puedan denunciar este tipo de amarre, quizás podría ser una buena idea, ¿no? ¿Te parece?
Efectivamente, nosotros recibimos mucha información de adentro, de subsecretarías, de ministerios, de servicios. Mi correo institucional, jorge.alessandri@congreso.cl, alessandri.cl, también el Instagram, las redes sociales. Bienvenida a la información, bienvenida a las denuncias. No se trata del cambio de gobierno solamente, se trata de que la plata de todos los chilenos es para solucionarle problemas a todos los chilenos. Y las prioridades. Entonces, ahí podemos entrar a conversar de este millón de dólares que se manda a Cuba con tanta facilidad y rapidez, pero que no se reconstruyen las casas en Valparaíso, y tenemos tantos ejemplos de eso.
Sí, así es. Oye, Jorge, y mira, antes de que terminemos el contacto, porque sé que estás en tus últimos poquitos días también de vacaciones, quería también pedirte un comentario a propósito de esta supuesta ayuda humanitaria que ha ofrecido el gobierno del presidente Boric a lo que está pasando en Cuba. Hemos tenido una teleserie bastante larga, de si sí o si no, y ayer vimos el pronunciamiento también del presidente Kast, que si es que estuviera disponible sería con condiciones. ¿Qué te parece? Porque claro, uno, nadie podría negarse a la ayuda humanitaria. El problema es para qué, si se lo va a pasar al mismo régimen autoritario, dictatorial, y al mismo tiempo tenemos otras prioridades, y también seguir alimentando digamos una dictadura no suena razonable, ¿no te parece?
Nosotros lo dijimos hace 4 o 5 días cuando se anunció esto. Dijimos, mire, toda la ayuda para los ciudadanos cubanos que están pasando hambre, pero las medidas más duras y el ataque más férreo a la dictadura empobrecedora que lleva 66 años. Hoy día salía una carta al Mercurio, que es destacable, decía, mire, ¿por qué el gobierno no abre una cuenta en el Banco Estado y van todos los del Partido Comunista, la ministra Vallejo, a hacer sus aportes? Y la ciudadanía, cada uno elige, igual que con la Teletón, si pone plata a eso o no. Y también nosotros dijimos, si va a dar apoyo, hágalo a cambio de algo. Dígame cuántos presos políticos va a soltar. Dígame cuándo va a llamar a elecciones abiertas y democráticas. Dígame cuándo va a transparentar la fortuna de los Castro, de Díaz-Canel y de sus aliados. La misma línea que hoy día ha tomado el presidente electo José Antonio Kast, un poco lo que ha hecho Estados Unidos. Si usted me va a pedir algo, dígame a cambio de qué, que tienda a la democracia, porque $1 millón a cambio de nada, con el pretexto de la ayuda humanitaria, porque ahora se acordaron que hay personas en Cuba que pasan hambre. Camila Vallejo cuando iba a sacarse fotos con Fidel Castro, con buzo de deporte, no se acordaba que nadie pasaba hambre. Ahora resulta que cuando es con la chiquera fiscal, se acuerda que puede repartir $1,000,000 contra nada, y es un tremendo error, y ahí vendrán las sanciones de Estados Unidos también.
Oye, pero Jorge, hablemos en serio, porque una cosa es lo que ellos quieran hacer y otra es que lo puedan hacer. Porque como hemos visto, además, una inoperancia, ¿cómo funciona esto de que se apruebe, se manda? Yo hasta dudo de que alcancen a hacerlo bien, ¿o no? Porque tú decís ya, o sea, entre que se apruebe, esto no pasa por el Congreso, ¿no? Esto es parte de... No, porque el monto tampoco es tan...
Se pasa, es como un cheque... Y ellos lo pueden donar a Cáritas, Naciones Unidas, pueden buscarle la fórmula, seguramente va a ser un organismo ligado a su sector político, y no vamos a tener ninguna certeza de si ese $1,000,000 en cuántos kilos de arroz se transformó para el ciudadano de a pie en La Habana. Y en La Habana, cuando dices de a pie, es verdaderamente de a pie, es gente que vive con $4 al mes. Entonces es extremadamente grave.
Así es. Oye, Jorge, muchas gracias por este contacto. Era importante tener una voz como tú, que ha levantado tanto este tema, siempre tan valiente. Así que te dejamos para que vayas a cuidar ahí, especialmente a Elena, que es la niñita más linda del mundo. Así que vaya a regalonearlo en las pocas horas que te quedan de vacaciones, Jorge. Pero te agradezco mucho. Te agradezco mucho, diputado. Saludo a la Tere, que descanses y vuelve con todo, porque este año se viene tremendo y espero que sigas ahí siendo el sheriff del Congreso. Y les aviso también a los auditores que vamos a poner también el mail para que puedan hacer sus denuncias en el mail de Jorge Alessandri, que era jorge.alessandri con dos S. ¿Sí? ¿Estoy bien?
Arroba, sí, sí.
Ya. Perfecto. Así que jorge.alessandri @congreso.cl. Ya, Jorge, muy buen día. Un mensaje final para tus auditores, que además tú eres la panelista acá de la radio. Así que, un mensaje final.
Solo decirle gracias a la Radio Agricultura por difundir estas cosas. Nos ayudan muchísimo a pillar las trampas, a desbaratarlas y darle un mensaje al gobierno. Cada amarre que hagan, aunque lo hagan con nudo ciego, va a llegar un equipo de la UDI y lo va a desamarrar. Día, noche, fines de semana, vamos a buscar abajo de las alfombras. Si a alguien dejaron amarrado, lo vamos a desamarrar. Por lo tanto, nos podemos demorar marzo, abril o mayo, pero si están haciendo trampa, lo vamos a difundir y los vamos a pillar. Y muchas gracias por todas esas denuncias anónimas que nos ayudan mucho en el trabajo. Un saludo al concejal Maquena de la Comuna Capital, a ti, Pepa, en este tremendo programa, y por supuesto al equipo de Radio Agricultura.
Muchas gracias, Jorge, muy buen día. Ya saben, todos pueden escribirle directamente al diputado Alessandri si es que conocen de algún nuevo amarre del gobierno de Boric. Muy buen día, Jorgito, y muchas gracias por el contacto. Oye, bueno, y ahí estábamos con uno de los protagonistas que yo creo que ha sido muy claro en explicarnos con esa fuerza que lo caracteriza, de que los van a pillar, de que no lo intenten porque están con un equipo importante de abogados. No olvidemos además que en esto la UDI presentó 11 querellas a lo largo de todo Chile, donde se descubrió y se destapó lo que fue el caso Convenio. Lamentablemente la justicia ahí va un poco más lenta, lo hemos conversado con en el cambio de fiscales, pero creo que vamos a pedirle después ahí a la radio si nos puede ayudar a poner el mail de Jorge Alessandri para hacer este tipo de denuncias. Y aquí, invitado favorito, Miguel Ángel, de FARUDD, que hemos estado escuchando al diputado. Me gustaría saber siempre tu opinión con toda la sapiencia en este tema, que partamos por la columna de Lucho, porque hemos hablado bastante, pero es verdad, Jorge Alessandri también planteaba otro ángulo. Si hacemos este traspaso, ¿quién nos garantiza que se vaya a comprar el arroz, lo que se necesita? ¿Hay alguna garantía si ya vemos cómo funcionan los regímenes totalitarios?
No hay ninguna garantía. Oye, una reflexión muy breve. Qué importante es elegir personas en el Congreso que entiendan su rol fiscalizador y que pongan por encima, ¿no es cierto?, en primera línea el cuidado de los recursos de los chilenos. Es un cambio de 180 grados con casos que hemos conocido dentro del Congreso. Entonces, pues, felicitar al diputado Alessandri de eso. Lo segundo es que, mira, pareciese ser que los gustitos que se da este gobierno al final de su mandato, cuando ya saben que el poder se les escapa entre los dedos y no tienen ningún límite moral, ético, que al final del día es una desfachatez, porque pasarle $1,000,000 a Cuba es como si dijéramos que esta crisis humanitaria que está viviendo no es producto de sus propias políticas, no es producto de sus propias decisiones durante los últimos 66 años. Entonces, claro, ya no tienen a Venezuela, que les puede pasar un cheque en blanco, tienen problemas también con Rusia, el bloque de la URSS se desvaneció hace 35 años y ahora utilizan los organismos internacionales. El flaco favor que le hace el gobierno a la legitimidad, a la confianza de los chilenos en UNICEF, como se planteaba una forma para poder implementar los recursos o meterlos en la isla, claro, las Naciones Unidas, es gravísimo. Es gravísimo. O sea, si realmente vemos que el aparato internacional, que el escenario internacional está tambaleando, la verdad es que el gobierno le hace un flaco favor a esa misma misión que ellos mismos pregonan con tanta fuerza. Entonces, más allá de lo que la ministra Vallejo puede decir, y no es cierto, las formas culebreras en las cuales va a intentar mostrar una realidad que todos sabemos que no existe, la verdad, Pepa, es que resulta demasiado delicado que un gobierno quiera pasarle dinero a un régimen totalitario que durante 66 años, como decía el diputado, ha asfixiado las libertades civiles y políticas más básicas. Y eso es una línea demasiado delicada que me parece que la dirección que está tomando el diputado, los partidos de la hoy oposición, prontamente gobierno, el presidente electo, está correcto.
Sí, es bueno que el presidente, bueno, siempre hay que cuidarlo mucho a la sobreexposición, pero a mí me parece correcto que tome posición, porque además no fue una negativa, ¿no, Lucho? Fue una forma de decir, si no hay condiciones, si no hay reglas a cambio de que la democracia va a volver, sabemos que este es un proceso que ya no tiene vuelta atrás en Cuba, porque esto es lo que está detrás, lo que está ocurriendo con esta, da lo mismo la ayuda de Chile, pero lo que ha ocurrido en Venezuela es una señal importante para quizás poner término, no digo que mañana, a estos 66 años de dictadura. Este es un proceso que ya no tiene vuelta, que cuando se empiezan a abrir o a llegar los primeros resquicios de libertad, es imposible que se vuelva hacia atrás al 100%. Y por lo tanto, este tipo de ayuda lo que va haciendo es que incluso que llegue este otro organismo que va a intervenir, van a llegar nuevas personas, se va a producir un proceso sociológico distinto en la isla, que esperamos que termine como tiene que terminar, y en eso obvio que Chile tiene que decir algo y poder ayudar y colaborar a que vuelva la democracia a Cuba. Yo creo que es parte de lo que uno como futura autoridad debiera también tener en mente, ¿no? Yo siento que detrás de las palabras del presidente electo Lucho también hay un afán, no solamente porque por algo se ha pegado estos piques, esta gira antes de asumir, de tratar de, esto no se trata solamente de hacerlo bien en tu país, sino que de relacionarte con el resto del mundo, y en Cuba se necesita este tipo de señales, ¿no?
Yo creo que el presidente electo José Antonio Kast está en una, se nota un afán de coordinación regional importante, y eso se habla por las giras que ha hecho, las múltiples giras que ha hecho, las coordinaciones que ha tenido con presidentes de distintos países, la presencia, o sea, que ha tenido en los meses que ella, aún sin haber asumido la oficina del presidente de la República, yo creo que hablan un poquito de querer hacer esa coordinación. Y si esa coordinación es para traer más democracia a países que desconocen la palabra democracia en los últimos años, yo creo que es una muy buena señal. Y lo de Cuba, muchas veces se escucha, no sé si han visto los argumentos de que Cuba mandó médicos para el terremoto del 27F, sí, y que cómo nos vamos a ayudarlo en esta situación. Yo digo, ¿cuál es el terremoto que está viviendo Cuba hoy día? ¿Cuál es la crisis natural, cuál es el desastre natural que hizo que cambiara la situación en la isla? Ninguna. No están en una crisis económica subprime, no hay un terremoto, no hay un huracán, el tifón. No, el único desastre natural que ha ocurrido en la isla es el régimen castrista. Entonces, hay que entender las causas también antes de empezar a saber. Tenemos la capacidad de financiar ayuda humanitaria por el mundo entero. Cuando no la tenemos esa capacidad, estamos completamente quebrados. Entonces, salir hoy día a decir, nosotros vamos a hacer los papás poderosos que pueden ayudar con unas luquitas a distintos países, cuando no tenemos una situación económica para hacerlo, es de una irresponsabilidad tremenda. Y más aún cuando se lo está entregando al causante de esta crisis humanitaria, que es el gobierno cubano. Y que lo mejor que le podría pasar al pueblo cubano en términos humanitarios es que caiga ese régimen.
Mi impresión es que ya empezaron un viaje sin vuelta atrás, donde lo más probable es que, si Dios quiere, podamos tener luego elecciones, y se empieza de alguna forma a expandir esta idea y esta necesidad de que Cuba vuelva a ser un país no solamente próspero, sino que un país libre. Así que bueno, esto ha sido una buena reflexión, y en esto no hay que negar, no me gusta tanto el presidente Trump, pero no hay que desconocer cómo ha sido capaz de empujar y mover el ajedrez, porque a veces las relaciones internacionales son demasiado protocolares y la verdad es que sirven bien poco. A veces uno ve la fuerza de la OTAN y dice, servirá mucho, pero la verdad es que ha servido bastante para poder restaurar la democracia en otros países. Y hablando de este estilo que llega a partir del 11 de marzo, uno que sale y uno que entra, hay una frase que me pareció bien curiosa y positiva, quiero calificarlo así: no lo vamos a aceptar. Puge critica vacaciones de jefa de Servio de Biobío tras incendio. A ver, hagamos un análisis objetivo de lo que aquí está pasando. Todo el mundo tiene derecho a sus vacaciones. Ese es un derecho que tienen las personas, eso no hay ninguna duda. Pero cuando no es una excepción, cuando estás en una emergencia, cuando el gobierno tiene la tónica de que entre el presidente llega tarde, que todo es con falta de rigor y de compromiso, que el mismo ejemplo no lo da el presidente... A mí me gusta ese estilo de trabajo, de dar el ejemplo y de entender que si estás en una crisis, en un incendio así de grande, bueno, hay sacrificios que son importantes y en este caso se podrá tomar vacaciones después, ¿o no? Creo que es importante cuando tú pones en el eje que estamos en una emergencia, que además no es la emergencia económica, estamos hablando de la emergencia de lo que está ocurriendo en Penco, de lo que está ocurriendo en la región de Biobío, donde hay gente que está sin casa, que está angustiada, que necesita saber cómo la van a ayudar. No hay tiempo ni espacio para tomarse días de descanso cuando pueden ser en marzo, en abril o no. A mí me parece que este chicoteo de caracoles que ha puesto el futuro ministro Buje, creo que es correcto, ¿no? Miguel Ángel.
No solamente es correcto, Pepa, sino que además hay algo muy importante. Cuando la vocación de servicio es parte del ADN de un individuo, sabe que en algún momento va a tener, en buen chileno, que sacar la pala y ponerse a trabajar más allá de las horas incluso que debe. Cuando uno piensa lo que ha pasado en el Biobío, que viene marzo ahora, van a iniciar las clases, cuando uno mira lo que le ocurrió a las comunidades que fueron afectadas por el incendio, donde iglesias fueron devastadas, centros comunitarios fueron devastados, al final del día tomarse vacaciones es un símbolo, significa una falta de liderazgo en terreno muy importante. Por suerte la sociedad civil ha actuado, y uno puede ver en redes sociales, en las noticias, diferentes grupos que en febrero, cuando la gente usualmente toma vacaciones, está trabajando para hacer colectas y llevar los materiales a los terrenos afectados. Y eso es una señal muy importante, porque no hay que olvidarse nunca que decir la vocación de servicio público suena muy bonito en la boca de todos, pero cuando las papas queman, ahí realmente se ve esto. Y el llamado de atención del próximo ministro de Vivienda va en esa línea, me parece. Van a decir, bueno, nosotros tenemos una vocación especial para servir a los chilenos, y cuando haya este tipo de emergencia, nos vamos a remangar, ¿no es cierto?, las mangas, y vamos a salir en terreno a trabajar, independiente de que eso de alguna manera, ¿no es cierto?, afecte nuestras planificaciones de vacaciones, algunas veces incluso familiares, etcétera. Porque sabemos que es un periodo además acotado. Ojo, las crisis son por definición acotadas, las emergencias igual, y por ende es un momento especial donde hay que sacar a relucir lo mejor de los equipos, lo mejor de los liderazgos. Y eso me parece que es el punto de fondo que intenta hacer el ministro Puduje, muy en su estilo, y que pone un punto clave. Me recuerda un poco siempre la idea de las chaquetas rojas, ¿no es cierto?, que pasaron durante el 2010.
Sí,
en el terremoto.
Me recordó lo mismo.
Sí, y es esa lógica de sentido de urgencia, de vocación y trabajo en terreno donde están los problemas de las personas.
comparto, me dio ese mismo flashback de estas chaquetas que aparecían como volando de repente. La verdad es que yo tengo muy buenos recuerdos de esa gestión. Y preguntémosle también a la gente, porque me gustaría saber qué opinan, porque claro, por el contraste es que hay una persona que también tiene su legítimo derecho a salir de vacaciones, y el tema es que no lo haga justo cuando se está quemando la región, si ese es el punto. Pero me gustó ver una actitud, muchos dicen que este puede ser también visto como el tercer gobierno, no el tercer gobierno Piñera, pues suena como una pesadez, pero de un estilo bien parecido, de un gabinete muy independiente, de ese rigor muy técnico, más que independiente, muy técnico, y de ese rigor en el trabajo de que Kast partió el primer día viajando, juntándose, armando. Es un rigor que vimos en los gobiernos del presidente Piñera, ¿o no, Lucho?
Sí, totalmente. O sea, da ese flashback de sentido de urgencia totalmente. Y yo creo que la diferencia de estilo entre el gobierno de Gabriel Boric y el gobierno de José Antonio Kast es clara, porque para Gabriel Boric no hay una emergencia. Entonces, la concepción básica del gobierno que tiene José Antonio es que hay una emergencia. Pero cuando uno ve que Gabriel Boric llega a las 11 de la mañana a la oficina, si tenemos suerte, que sus ministros toman vacaciones, los subsecretarios, que no hay ninguna urgencia de que está... Y cuando la misma ministra Vallejo sale a decir que, oye, Chile no se cae de pedazos, estamos increíbles, hemos crecido como nunca, y sin una arruga en la frente sale a decirnos todas estas cosas maravillosas, porque ella es como la violinista del Titanic, que mientras se hunde hace que todo se mantiene bien, estamos ok, mantiene la calma y dice, vamos a seguir todo perfecto, y lo hemos hecho la raja, porque esa es la impresión que da cuando uno escucha a Camila Vallejo hablar. Claro, es distinto, y se nota en la concepción básica del gobierno. Esto es una emergencia, y Poduje lo dice así, y vamos a trabajar como en una emergencia. Y se tiene que agarrar pala al ministro y ponerse, aunque sea para el show, estar sacando escombros, que así sea. Y amén por eso, me parece una muy buena noticia, una buena señal. Piensa que la crítica que se le hacía a José Antonio Kast era que estaba viajando mucho, ¿cómo lo financiaba? ¿Está trabajando mucho este hombre? ¿Cómo hace eso? ¿Qué significa esto de un tipo que trabaja
y
es
que
no tiene sueldo? Él no tiene sueldo, no entiendo cómo están haciendo cosas. No tiene ninguna justificación esto de tener una oficina con 100 personas que están trabajando día y noche armando un gobierno, cuando nosotros con sueldo del Estado no trabajamos 3-4 horas. Entonces, creo que el cambio de estilo es necesario y es una tremenda noticia para todo Chile.
Sí, que vuelvan esas chaquetas rojas. Vamos a ir entonces a unos breves comerciales y ya volvemos en La Voz de la Gente.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Viendo las Olimpiadas de Invierno Milán Cortina 2026, me fijé en la publicidad, viendo la transmisión desde afuera, la publicidad decía que el taxi oficial que tenían era Archer, unos drones. Los taxis oficiales son drones. Mientras otros muestran, ofrecen, prueban, anuncian y dicen que son fantásticos, estos señores de Archer ya los tienen funcionando y llevan a la alta montaña de esquiadores. Taxis aéreos Archer ya están y están funcionando, como dije, en estas Olimpiadas de invierno. Son para varias personas y tienen cualquier cantidad de hélices. Archer me dejó impresionado. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
pura tecnología. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La Sociedad Concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Porque sabemos que tu envío es importante. ¡Ah! Que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Qué importante que lo que mandes llegue bien. Cotiza rápido, fácil en chileexpress.cl. Y tal como lo decimos siempre, preocúpate de tu futuro. AFP Habitat tiene tres planes para ti: plan impulso, plan proyección y plan futuro total. Métete, cotiza. Yo sé que a veces no es muy entretenido, pero vale la pena pensar en tu futuro. AFPHabitat.cl.
En el YouTube, David Pizarro, que siempre nos comenta, siempre un auditor fiel, nos dice: lo que está pasando en el PC es criminal e inmoral. También que la dictadura de Cuba no sobrevive al actual periodo de Trump, les queda poquito. Gonzalo Correa, otro fiel auditor, le mandamos un saludo especial, también miembro de la UDI. Si tenemos deuda del 40% del PIB, deberíamos demorarnos dos o tres gobiernos en bajar del 10%. Sí, el nivel de deuda que nos está dejando este gobierno es completamente impresentable y también lo dice Gonzalo, hipotecamos el futuro de las nuevas generaciones y tenemos menos capacidad de enfrentar. Tocar muy difícil al gobierno si es que llegásemos a tener una crisis cuando todos los ahorros que están destinados y diseñados especialmente para terremotos, crisis, incendios, se han gastado y no enfrentando precisamente todas estas crisis que estamos viviendo, sino que pagando sueldos de la cantidad de operadores políticos y funcionarios que han aumentado en el último tiempo. Y el último comentario que les leo, Cristiano Cárdenas nos dice: genial que Trump haga presión en Cuba, que siga así. Trump no puede ser simpático ni gentil, pero tiene lo que necesita en momentos de crisis, o sea, dureza, pragmatismo y firmeza, directo al hueso. Un saludo a todos nuestros auditores, los dejamos siempre muy invitados a que nos sigan comentando y dejando sus preguntas e impresiones.
Así es, y un saludo especial a Gonzalo Correa, que es un fiel auditor que siempre está comentando, criticando, construyendo como tiene que ser. Oye, y quería llevarte, Miguel Ángel, también a un tema que conversamos acá con el diputado Otuiti Teao hace algunos días atrás, por este proceso fallido de consulta ciudadana sobre las condiciones, cómo anexamos a la isla. Bueno, un fiasco, participó menos de un cuarto de la población. Y principalmente había sido porque el presidente no es que no haya ido, no se había involucrado el gobierno, ni siquiera él personalmente. Entonces, la alcaldesa estaba bien hoy día con una entrevista en La Tercera y también viene una nota en El Mercurio, la alcaldesa Elizabeth Arévalo Pacarati, quien critica esta gestión diciendo es para dar, porque va ahora Boric, decide el presidente ir para allá, no sabemos a qué, porque además ella ya habló con el presidente Kast. Entonces, está bien, bueno, ayer la ministra Vallejo decía vamos a gobernar hasta el último día. Okay, lo ideal sería que hubiesen hecho las cosas bien hasta el último día, pero irse a dar una vuelta cuando ya no vas a tener muchas facultades, como es como que uno le da la sensación que va a la playa, básicamente, a despedirse de los Moai, no tengo idea. No quiero ser despectiva con esa gestión, pero la verdad es que es bastante inoficiosa que vaya cuando ya fracasó el proceso, cuando tiene que partir de cero y cuando ya se está yendo, porque por último fuera como, ¿a qué le dieron las gracias? Oiga, muchas gracias por haber impulsado esto. No, van a ir a tirarle cáscaras de plata, no, porque el proceso no resultó bien. ¿Qué te parece esto de que él diga, no, 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 mira, si yo como que, ¿nos va a decir de nuevo que lo hizo bien? ¿A eso va?
Mira, primero hay que hacer algo con la declaración de Camila Vallejo, necesito un pequeño doble clic. Cuando dice vamos a gobernar hasta el 11 de marzo, todo lo que han hecho, como bien relataba el diputado Alessandri, es para proyectar a su gente después del 11 de marzo. Hay una incongruencia ahí bien complicada de entender. Y lo segundo es que Isla de Pascua es un punto de relevancia geopolítica para Chile, de proyección hacia el Asia Pacífico. Si el presidente Boric inicial, el que llegó a la moneda, ¿no es cierto?, hace casi 4 años atrás, que quería refundar todo, que quería establecer este sistema plurinacional en Chile, habría realmente puesto, ¿no es cierto?, sus fichas políticas donde estaba su discurso, y no solamente habría sido performance verbal como lo ha hecho durante el gobierno, habría ido mucho antes Isla de Pascua. O sea, si algo quedó muy claro cuando escuchamos al diputado Teao una semana atrás o 2 semanas atrás, no me acuerdo,
sí,
es que efectivamente el gobierno no prestó atención a la gente en la isla. Tiró un diseño centralizado desde Santiago y por eso fue una de las razones del amplio retraso. Entonces, ¿cuál es la decisión estratégica de ir a Isla de Pascua hoy? Cuando ya, como bien tú dices, ya pasó la consulta, cuando comenzar un nuevo proceso depende del próximo gobierno, o es básicamente para que Boric pueda llenar una línea en sus viajes y decir, fui al Chile de todos los continentes, porque parece ser que esa termina siendo la interpretación. Si no hay una...
Estoy viendo esa frase de poética, la estoy viendo en su discurso de despedida, es cerrado en el ombligo del mundo.
Exactamente, he estado como nos enseñan en el colegio desde pequeños, en el Chile tricontinental, y alguna frase después que acompaña aquello en ese performance constante que hace. Porque la verdad, de estratégico, no sé qué tiene. Y por ende, a última semana, yo me sumo a tu interpretación, que mucha gente sé que la comparte, que parece más, ¿no es cierto?, un gusto personal, como el de la Casa Allende, como, ¿no es cierto?, tantos que vimos durante el gobierno.
Como el de Bachelet, básicamente.
Como el de Bachelet.
Los indultos.
Como que hay un patrón común, ¿no es cierto? Por eso me callo.
No, está bien, Lucho, pero en esto, si al final, mira, yo igual uno tiene que levantarlo, porque al final los que quedaron en un proceso a medias, una comunidad que está esperando, que tiene graves problemas de conexión, que necesita ayuda, que cuando fue la pandemia quedaron súper aislados, todo lo que nos contó y que hemos visto que vive Rapa Nui, y también lo que nos contó el diputado Toao, pero claro, es inoficioso, termina siendo al final es como un gallito de no, mira, si yo voy y aquí y esto lo hice bien. Es una manera bastante, yo diría, pequeña de terminar un ciclo, porque además no tiene mucho que ofrecer, ¿no?
Yo creo que el recibimiento que puede tener en Rapa Nui no va a ser bueno. Si vimos las declaraciones en su minuto cuando se rechazó este referéndum que se hizo, y toda la opinión era la misma. Nos llegó estos impuestos de la isla con una independencia que no pedimos, Y nos vienen a decir desde Santiago que la cosa tiene que ser así, y no se han dignado a venir el presidente cuando lo ha invitado la alcaldesa, cuando han tenido la intención de recibirlo en la isla innumerables veces. Entonces, que vaya hoy día, cuando le quedan cuántos días de gobierno, es reírse en la cara de la gente de Rapa Nui. Es impresentable, porque es decir, mira, para las cosas que importan, que era este referéndum, no estuve disponible, no pude ir, no me fui. Y ahora que ya se rechazó, le están diciendo, o sea, que la alcaldesa le diga, oiga, un poquito tarde, quizás mejor no venga. ¿Cómo no le da un poquito de dignidad de decir, sí, en verdad esto es un aprovechamiento político de la gente de Rapa Nui cuando no les cumplí? Y así de simple, eso lo dicen todos. No estuvo a la altura, no estuvo presente, no se hizo sentir, no escucharon al pueblo de Rapa Nui y nos vinieron a poner esto. Entonces, hoy día va a la playa y probablemente a ver con la señora, con la hija, a disfrutar de las lindas costas de Rapa Nui, porque no tiene ningún sentido. ¿Quiere anunciar un nuevo puerto? ¿Hay algún plan estratégico para Rapa Nui del que no nos hemos enterado que el presidente pueda ir a inaugurar algo? porque claro, quizás soy ignorante y desconozco el nuevo aeropuerto, está listo, el puerto que se ganó la licitación a alguien. Yo no he visto nada de eso.
Bueno, así es. Vamos a ver qué nos cuenta de su baile y qué pasa en esta visita que va a hacer en sus últimos días. Ahora, tenemos una noticia, Lucho. Corte de Apelaciones revisa hoy el desafuero de Orrego por caso Procultura. La autoridad regional aseguró el pasado viernes que los 1.000 millones que reclama el gobierno regional serán recuperados a través del cobro de pólizas de seguro. Como hemos visto acá, que tuvimos también al abogado Pablo Tolosa, que nos explicaba muy bien que estas una de tantas aristas de las que se han visto del caso convenio. Este es un convenio que tenía el CORE de Santiago, el gobierno regional de Santiago, con la fundación de el psiquiatra del presidente Boric, que se llevó una suma no menor de dinero para poder hacer tratamientos psicológicos para personas que estaban en situaciones de un eventual suicidio. Y acá vemos cómo él ya está viendo cómo lo va a volver. Cuéntanos un poco más qué es lo que vemos hoy día, tú además que eres abogado, Luis Maquena. Se quedó pegado, Lucho. Lo veo pegado.
Bueno. Está muy concentrado.
Sí, está muy concentrado.
Miguel Ángel.
No, pasó la vieja, así que vamos con Miguel Ángel.
Pero primero, o sea, yo preferiría que parta Luis Fernando, que tiene más conocimiento de esto que yo, probablemente. Pero hay una cuestión que me llama mucho la atención desde un punto de vista ético. Claudio Orrego va y dice, se van a recuperar los 1.000 millones de pesos por concepto de cobro de pólizas de seguro. Entonces, mientras la plata esté, da lo mismo si pasó algo en el proceso o no. Ese es como el mensaje de fondo que deja con esa frase. Sí. Y que pone, al menos tiene que ponernos con, ¿no es cierto?, un mayor grado de atención de lo que va a significar este posible, ¿no es cierto?, desafuero del gobernador de Santiago, porque pareciera ser que para él lo importante es que la plata esté. No si inclusive eso significa que el cobro del seguro puede ser además, ¿no es cierto?, otro tipo de problema legal, ni que haya participado o no del proceso de licitación directo del programa Quédate y lo que significaron los convenios. Entonces, es muy extraño. Lo otro es que su abogado en las declaraciones tiene una estrategia bastante agresiva. O sea, la dice, la fiscalía fracasó. ¿Cómo sabemos que la fiscalía fracasó si ni siquiera se ha dado la audiencia todavía donde el fiscal Castro de Antofagasta pueda mostrar, ¿no es cierto?, en los antecedentes que tiene para llevar posiblemente un desafuero al gobernador? Entonces, esas dos lecturas, por una parte el abogado defensor y por otra parte el gobernador, me llaman la atención. Una persona que está absolutamente convencida de su inocencia no pondría el énfasis en el resultado final, los 1.000 millones que se le cobran por seguro, ni tampoco va a salir acusada la fiscalía con lo que sabemos que nos contaba el abogado Tolosa de todo este proceso de cambio de fiscales, ¿no es cierto?, que tú hiciste mención antes también, Pepa. Entonces, a prestar atención de lo que va a ocurrir, porque si efectivamente llega a concretarse el desafuero, es una señal fuertísima de confabulación por parte de diferentes organismos públicos para desfalcar al fisco, a los chilenos, al final del día.
Así es. ¿Qué pasa si esto se aprueba o no tiene un final feliz, Luis, abogado?
Sí, yo quería volver un poquito a lo que decía Miguel Ángel, porque todo este caso me recuerda mucho a lo que pasó con la clínica Sierra Bella, que lo relevante no era si es que había habido acuerdos truchos para llegar al precio, los tasadores se habían puesto de acuerdo en llegar a estos 8.000 millones en vez de los 2.000, porque no había habido daño para el municipio porque no alcanzó a firmar la alcaldesa. Esa era la razón por la que penalmente la sacó un poquito gratis Iracy Hassler, cuando están los chats, está toda la evidencia de que los tasadores habían coordinado con funcionarios municipales para llegar al precio de 6.000 millones más que el valor de mercado. Entonces, el argumento es bien parecido, de decir, como no hubo daño, o como se recuperó la plata en este caso de los mil millones, no es tan grave. Pero la falta a la ética, la falta a la ley, el hecho de que le dijo Alberto Larraín, y esto nos consta por los chats filtrados que no han sido puestos en duda, de que, oye, ármate un proyectito por 6.000 millones porque tenemos esta posibilidad, eso no deja de ser una cosa que constituye delito por donde se lo mire. Entonces, el argumento es bien pobre y también habla de una persona inocente no dice eso. Una persona que no comete una irregularidad no dice, oye, pero si la plata va a aparecer por acá, la podemos recuperar y no sé qué. No, uno dice, yo no hice eso. Eso no pasó, esto es distinto. Pero cuando la explicación es, oye, no es tan grave porque vamos a recuperar los recursos por otro lado, es bastante decidor de la inocencia del personaje. Y lo que preguntas, Pepa, de qué va a pasar después, si es que logramos este desafuero, va a avanzar la causa penal, se puede formalizar al gobernador y una serie de cosas que hasta el día de hoy no se han podido hacer. Y en ese paquete de formalizaciones que vimos hace una semana, no está incluido Claudio Rego exclusivamente porque tiene un fuero por su cargo como gobernador regional. Entonces, esto permitiría que avance la causa penal y que tengamos justicia por estos miles de millones que iban a los más necesitados y que terminaron estas fundaciones truchas que no hicieron la pega, ¿no?
Bueno, vamos a ver durante la mañana qué ocurre. La verdad es que hay un punto bien relevante lo que ustedes dicen. Hay un cierto reconocimiento eventual de que, oye, si aquí está la plata de vuelta. Esto bastaría con que uno repusiera con patrimonio propio, y la idea no se trata de eso. Yo espero que esto salga bien, porque la verdad es que han sido muchos años de espera en este proceso, más allá de la figura de Claudio Rego, que quizás es uno de los dirigentes que uno como que dice, pucha, a mí me hubiera gustado que le fuera bien, pero la verdad es que si esto es cierto, sería una muy mala noticia de nuevo para la fe pública y para la credibilidad de nuestro sistema político, y en este caso de una figura tan importante como el intendente. Así que esperemos que, bueno, gobernador, ya no es intendente. Esperemos que salga todo bien, así que vamos a ir, si me quedo en el pasado, vamos a ir cerrando el programa.
Pepa,
y quiero...
¿Un intendente, Pepa? Perdón, ¿qué un intendente?
¿Ah? Ya, el que no se acuerda. Oye, es hace poco tiempo, no le pongas color, 4 o 5 años, eso ya es ignorancia, te creo 15, pero ya 4 o 5 años, para mí, yo sé que los auditores me van a entender que se acuerdan del intendente. Oye, y una
yo noticia acá, que vamos... Tranquilo.
Es verdad, yo también. Se acabó el superciclo. La industria, atención aquí a nuestros agricultores, la industria de la cereza entra en una era de ajuste y migración productiva. Todo cambia. Cambio de ciclo político, cambio de ciclo también en la agricultura. Increíble, aquí hay cuánta gente que hizo tremendos negocios. Bueno, vamos a comentar mañana a ver si alguien nos puede ayudar con este tema. Un abrazo muy grande para los dos, Miguel Ángel, ahí desde... Estás en España, ¿cierto?
Estoy en España. Ya se me acaba, sí. El sábado vuelvo a Chile.
Uy, ya, pero qué pena. Ya, bueno. Sí. Pero bien, me parece bien. Muchas gracias, porque ha sido muy Mateo acompañándonos allá en tu estadía, que siempre estar en Europa siempre es exquisito, así que... Un verdadero gusto, no, te pasaste. Y a mi partner Lucho Maquena también, que también viene de vuelta. Uy, si llega todo el mundo de vuelta a la capital, así que yo me quedaré en mi región, en La Quinta. Un beso muy grande a todos los auditores, que tengan un lindo día, y ya viene Conectados, no sé si con el Checho, con Javier Pérez, pero un tremendo programa para que sigan sintonizados. Muy, muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.